De este libro que va a ser el 28 de mayo y que se llama El MPN y los otros, y es un trabajo del historiador Gabriel Rafart que presenta un trabajo de 330 páginas que de alguna manera explica, no explica tanto cómo, por qué gana el movimiento popular neuquino, sino cómo construye su poder para sostener su vigencia. Un importante trabajo, muy interesante, y ya tenemos en línea a Gabriel Rafart. Gabriel, buenos días. Jorge González lo saluda. ¿Cómo está?
Buenos días, Jorge. ¿Qué tal?
Sí. Bueno, gracias por este contacto, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, estoy agradecido yo también por difundir este libro, que es, bueno, que es el primero de su tipo, al menos en estos últimos años, que trata de recorrer, bueno, la historia política, la historia de los partidos, de los líderes en la provincia, desde el 83 hasta 2019.
Claro, Gabriel, yo pensaba eso. No recuerdo que hagan libros que aborden desde esta mirada, como la que puede ser a través de un historiador. Contanos, Gabriel, ¿cómo te surge esta idea? ¿Qué, algún hecho puntual, algún análisis que hiciste? ¿Cómo surge esta investigación que tiene muchos documentos, muchos testimonios?
Sí, bueno, una de las cuestiones fundamentales que me llevan a este estudio sobre el MPN y los otros es que frente a un mundo de partidos políticos en el país y también en la región que reemplazan sus nombres, en general entregándose a la lógica de las coaliciones, el MPN está decidido a sostener su sello partidario, su misma denominación y por sobre todo seleccionar candidatos que estén vinculados fundamentalmente a un pasado de biografías familiares. Uh-huh. Si bien esto no es novedoso, sin duda la cuestión de sostener ese sello partidario y aceptar que sus líderes deben pertenecer a una historia de largo aliento, uh-huh, bueno, es un dato muy importante a considerar. En ese sentido, el MPN es un caso único, excepcional, no solo dentro de la política de las provincias, como decíamos también, dentro del sistema político nacional y regional.
Claro.
Para quienes estudiamos los partidos políticos, no cabe duda que este partido de provincia sirve para revisar muchas afirmaciones y teorías que desde digamos que empezó a estudiarse este fenómeno, el fenómeno de los partidos políticos allá a fines del siglo XIX y principios del siglo XX,
sí,
que nos ayuda a entender qué es y qué no es un partido político en la actualidad y en las democracias electorales contemporáneas.
Claro. Gabriel, bueno, mencionás en parte de la presentación del libro que es prácticamente una de las últimas experiencias de partidos provinciales que quedan dentro de la historia política del país. Esto es así, ¿no? Yo pensaba en San Luis. No sé si es parecido el caso de San Luis.
No, San Luis sigue siendo un partido que todavía está integrado a la dinámica del peronismo nacional, uh-huh, con sus idas y vueltas. Es cierto que se comporta como un partido provincial, claro, de la misma manera que lo hizo la Unión Cívica Radical rionegrina durante largo tiempo en la política dentro del partido radical a nivel nacional. En general hay una mirada a veces que es que no consideramos, pero los partidos, aún estos que suponen tener una presencia nacional, en las provincias se comportan como una parte de aquello, estructurando una suerte de confederación.
Claro.
Por supuesto, con mayor fortaleza para el caso del peronismo, y de hecho el MPN surge de esa suerte de diáspora en parte y también en función de una situación de necesidad histórica para responder a los desafíos electorales de los años 50, la salida a la caída del primer peronismo.
Claro,
sí, sí. Pero el MPN es una pieza única porque de todas aquellas que se fundaron en aquellos tiempos, dentro de lo que se conocemos como el neoperonismo, es la única que se ha sostenido ganando elecciones y, por sobre todo, estableciendo su continuidad en un gobierno de provincias.
Claro. Bueno, hay una descripción muy interesante que estaba leyendo, bueno, más o menos la referencia a tu libro, que es lo que dice Pedro Salvatori, que definió al partido que tiene un corazón de izquierda, pero una mano de derecha que es con la que se gobierna.
Interesante lo que... Es interesante porque hace también a una discusión muy general, aunque muchos consideren que esa polémica debería abandonarse acerca de las lógicas de izquierda o derecha, pero esa división que se planteó, que ya tiene 200 años, para distinguir claramente hacia dónde va un partido político, en el caso del MPN, como construcción híbrida, porque hay que considerarlo como tal, una fórmula híbrida de síntesis. La lógica de izquierda y de derecha está muy, muy, muy presente. Yo, de hecho, en el libro que estoy presentando, cuando nosotros nos referimos a esta dimensión de izquierdas y derechas, sí, pongo en un lugar aquello que a principios de los años 80, cuando la democracia electoral todavía estaba allí, digamos, manejada por la agenda de la última dictadura, había una suerte de espíritu de izquierda que parecía primar en el MPN, de la misma manera que en otros agrupamientos políticos de entonces.
Sí, sí.
Y eso, bueno, fue también dándose desde una tensión permanente y hacia la idea de que con la derecha se gobierna y con el espíritu de izquierda se establece cierta sensibilidad para las políticas sociales y eventualmente las áreas de otras áreas, ¿no es cierto?
Claro.
Políticas públicas.
Claro, porque es difícil de definir y se nota mucho cuando hay algún tipo de ley en el Congreso que se debe votar. Es raro cómo actúa muchas veces el Movimiento Popular Neuquino, ¿no? Porque mantiene un discurso, pero cuando llega el momento del voto quizás es otro, ¿no? Ha sucedido, recuerdo hace poco el tema de la diputada Chani Zapag con respecto al tema de la fórmula para bueno, lo que tiene que ver con los jubilados, ¿no? Algo que hubo muchas manifestaciones que no se estaba de acuerdo. Y se esperaba quizás otro voto del Movimiento Popular Neuquino y finalmente votaron a favor de esa ley que disminuía el aumento a los jubilados, ¿no? Se me viene ese caso, ¿no?
Sí, hay otros tantos casos. Esta última experiencia puede ser considerada, pero también habría que restarle entidad en tanto esa escasa representación que tiene hoy el MPN, que es un problema, por supuesto, en el Congreso Nacional, porque en otras circunstancias el propio partido tuvo divisiones bastante profundas.
Claro.
Cuando disponía de mayor número de bancas en el Congreso Nacional.
Claro.
Es así que si uno revisa esa trayectoria y se remonta a los años 80, en aquellas discusiones sobre la ley de reforma sindical del primer gobierno democrático de Raúl Alfonsín, o el plebiscito por el Bigl, o más adelante la ley de las leyes del perdón, etcétera, etcétera, vemos allí también cierta diferenciación que apunta en esos casos, con estos ejemplos, también a cuestiones que hacen a la profundización de la democracia o a ciertas cuestiones de memoria y justicia. El MPN en ese sentido ha tenido, al menos en esa dimensión de su representación federal, ciertos comportamientos sinuosos que nos hablan también de otro partido o otra parte de ese partido a claro, escala, ¿no es cierto?, general. Y de uh-huh. eso trato de dar cuenta, en tanto que creo que el MPN, si bien es un partido unitario, cuenta con distintas partes, y una de esas partes es la representación federal, la otra lo que hace a su experiencia en los municipios, también, por supuesto, como experiencia de gobierno, el propio MPN en la legislatura provincial. O sea, como si nos encontramos con distintos partidos dentro de uno, que eso hace también claro, a la lógica híbrida del partido provincial.
Claro, y lo ha mantenido en el poder, digamos, esa cintura, podríamos decir, política.
Ese grado de apertura y flexibilidad efectivamente le ha permitido sostenerse en el poder y además resolver de manera aceptable y eficaz la sucesión del liderazgo, que de eso se trata, porque el MPN también contaba con uno de los problemas que lo pudo resolver, y ese problema era fundamentalmente la emergencia como partido de acuerdo a un liderazgo carismático, aquel claro. liderazgo que encarnó Felipe Zapata.
Bien, recordamos que estamos dialogando con Gabriel Rafat, historiador que está presentando el libro el 28 de mayo, el MPN y los otros. Gabriel, ¿cuál es el rol de los otros? Digo, porque a mí me da la sensación muchas veces que, bueno, salvo algunas elecciones que algunos recuerdan, donde estuvo un poco disputado el tema del poder a nivel provincial, muchos recuerdan la época cuando estuvo como candidato a gobernador Oscar Massey, que se notó que parece que estaba un poco parejo, pero luego, bueno, quedó en evidencia que no. Digo, da la sensación que no el resto de los espacios políticos no sé si vienen a disputarle el poder, digamos, al Movimiento Popular Neuquino del todo, o no se puede, no sé cómo lo ves vos.
Bueno, en principio tengo que aclarar algo respecto a los otros. El título del libro desde ya es provocador, porque sí. Aparentemente damos un lugar muy menor a quienes forman parte del sistema de partidos de la provincia, pero para eso recurría a una figura que es propia de aquella película muy reconocida de Nicolás Kidman, que protagonizó Nicolás Kidman.
Una película increíble, ¿eh?
Sí, sí. Sí, una gran película.
Una gran película.
Una coproducción hispano-norteamericana que daba cuenta de una historia muy trágica en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, había una familia allí que convivía en esa gran mansión con lo que suponían unos fantasmas. Esos otros, ¿quiénes eran? O los habitantes, claro. los intrusos, etcétera, etcétera. Bueno, aquí esa imagen yo la utilicé para pensar a estos otros que acompañan al MPN, que son funcionales, que, digamos, cohabitan esa antigua mansión y que le dan, digamos, fortaleza también al propio partido de gobierno, en tanto constituyen otros sistemas que aportan para que el MPN pudiera gobernar y ganar elecciones también, claro. ¿no es cierto? Estos partidos que muchas veces llamamos colectores, algunos con sellos de antigua data, inclusive algunos sellos que forman parte de la historia del neoperonismo, Unión Popular, o otros que han perdido densidad de afiliados como la Democracia Cristiana, otros partidos, digamos, construidos exclusivamente para la ocasión y de alguna experiencia municipal, claro. que le dieron los votos al MPN para ganar elecciones. Estos otros, que en general pertenecen, o muchos de ellos pertenecen a la tradición peronista, nos hablan del segundo sistema de partidos muy importante, y de allí la figura de Oscar Massey, que bien destacabas, pertenecen al mundo de los peronistas de provincia, en este caso de la provincia de Neuquén. De hecho, tenemos presente que ese mismo Oscar Massey, allá por mediados de los años 80, fue capaz de crear una nueva criatura para el peronismo, destinada a competir dentro del peronismo, pero a restarle potencia, al menos al partido peronista oficial, y de alguna manera, bueno, jugar también con esa lógica de partido carismático que podía ofrecer, o de líder carismático que podría ofrecer el propio Oscar Massey, que claro. sin duda fue una de las figuras más relevantes y en condiciones efectivas de, en algún momento, de disputarle el poder del gobierno provincial.
Claro, muy bien. Bueno, Gabriel, el 28 es la presentación. ¿Qué se van a encontrar los simpatizantes del Movimiento Popular Neuquino en este libro y los que no simpatizan, ¿no? Los que son más críticos? ¿Qué es lo que se van a encontrar en este libro?
Bueno, en principio, un partido que al cual se le reconoce su fortaleza y su apego a algo fundamental en las democracias contemporáneas, democracias electorales, que es, bueno, el aceptar que debe sus líderes involucrarse en el mundo, en la interpelación ciudadana y buscar los votos. Uh-huh. Eso creo que es fundamental. Y por otro lado, la cuestión de que estuvo en condiciones ese partido de sostenerse a través de una lógica muy disputada de sucesión de liderazgos y que marca distintos tiempos.
Sí, sí.
Y los otros, bueno, entender de alguna manera que su juego a veces de constituir diversas partes de disputas hacia su interior le ha restado fortaleza y le ha dado oportunidades al propio partido de gobierno de sostener su tiempo, su largo tiempo, ¿no es cierto?, frente al Ejecutivo Provincial. Eso claro. No significa que las cuentas estén ya dadas hacia el futuro, cosa que, bueno, nosotros no nos atrevemos a claro. proyectar. Pero sí, al menos en una historia muy larga que va del 83 al 2019 y que algunos podrían proyectar, obviamente, hacia atrás, desde el momento en que alumbra como partido provincial el MPN en la política neuquina.
Claro, podríamos decir por último, Gabriel, que la parte, digamos, que ha sostenido puede ser la parte de Felipe Zapac, que quizás fue la parte más de izquierda que hubo dentro de la historia del Movimiento Popular Neuquino.
Sí, 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 también con algunas revisiones acerca de esa idea de izquierda claro. a veces cerrada, ¿no es cierto? La propensión por el bienestar y eventualmente por achicar las desigualdades y construir un modelo de desarrollo, aún en los límites de un capitalismo periférico, lo tuvo a Felipe Zapac como una de las figuras más relevantes, pero también con elementos conservadores, eso
claro.
uno no puede sí, pasar sí. por alto, pero es parte de la tensión que vive el partido provincial como un partido, como decíamos, de carácter híbrido.
Claro, sí, sí. Bueno, recordaba esto porque la familia de, bueno, lo que es Felipe Zapac, tuvo familiares que tuvieron que desaparecieron en plena dictadura militar, ¿no?
Sí.
Lo relacionaba por ese lado. Bueno, Gabriel, ¿dónde vamos a poder conseguir el libro?
El libro, a partir de fines de la semana que viene, ya va a estar en librerías.
Bien.
Y estimo que, a Chosmalal llegará con algo de retraso también, pero el libro ya estaría a disponibilidad del público. Y el 28 hacemos efectivamente esa presentación con la presencia de la decana de la Facultad de Humanidades, donde yo dicto clase, la profesora Beatriz Gentile, y la politóloga María Esperanza Cazulo, una politóloga muy destacada, que no hace mucho publicó un interesante libro sobre la dinámica del populismo,
sí.
Es politóloga pero nacida en Neuquén y de hecho con parte de su familia ligada al movimiento popular neuquino, pero es una politóloga con una proyección nacional e internacional muy destacada.
Claro. Gabriel, muchísimas gracias por este contacto, muy interesante la charla y bueno, estamos ansiosos a esperar el momento del libro, la verdad que muy interesante.
Muchas gracias, Jorge, por la entrevista.